Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
Y Euka Mami vuelve a cortar por lo sano con los típicos tópicos de la sociedad actual, respondiendo a la pregunta: ¿es posible mantener una familia numerosa? ¿Y quién mejor para responder a este planteamiento que aquellos que de manera directa viven en esta situación?
Es patente que la familia en la actualidad sufre un fuerte ataque con el que se pretende aniquilar la célula nuclear de toda sociedad. Y con este atentado sufre la colectividad, sufre la familia y sufre la persona a la que se le arranca del terreno que le es propio y que le permite desarrollarse y fructificar al máximo de sus posibilidades.
Carolina García, madre de 5 hijos, afirma que sí es posible mantener, a pesar de lo que el mundo dice, una familia numerosa. Es cierto que requiere una mayor abnegación y sacrificio, pero pone de relieve las ventajas, tanto grupales como personales, de pertenecer a una realidad así, y afirma que ni ella ni sus hijos han tenido nunca la sensación de que les falte algo, haber pensado que si fueran menos, les podría haber dado algo más.
Mercedes Gallardo, que ha vivido la riqueza de pertenecer a una familia numerosa, no tuvo mucho que pensar al formar la suya propia. Desarrolló en su familia una serie de relaciones que la enriquecieron enormemente y, por supuesto, ha querido dar a su prole el regalo que ella misma recibió. Es mucho más lo que se gana que lo que se pierde, y en una familia numerosa es mucho más fácil transmitir los valores cristianos y la fe.
Pero no solo voces femeninas se alzan en pro de la familia. También Antonio Muñoz participa en este programa para decir un sí rotundo a la vida que manifiesta ser un don de Dios, y comparte con nosotros que el formar una familia así supone ir contracorriente y que no se reciben muchas ayudas, pero que a pesar de eso merece la pena, tanto para los padres como para los hijos.
Y Javier Sanz, padre de 5 hijos, uno de ellos discapacitado, pone el énfasis para lograr mantener una familia numerosa en la necesidad de vivir austeramente, sin grandes lujos. Austeridad a todas luces es beneficiosa para ayudar a madurar y a enfrentar las dificultades que la vida trae consigo.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, Comisión sobre Libertad Religiosa emite su informe anual.
Siria, Daesh ataca un campo de refugiados en Hasaké.
Italia, proponen concurso internacional para reconstruir la Basílica de San Benito.
Honduras, el Parlamento dictamina que la práctica del aborto seguirá siendo delito.
Argentina, hablar de inclusión en un mundo sin síndrome de Down es un contrasentido.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Cesan a una profesora por publicar un libro contra la ideología de género.
El gobierno mantendrá el bono social eléctrico a las familias numerosas.
Los obispos animan a vivir con afán evangelizador el centenario de Fátima.
La archidiócesis de Zaragoza defiende la propiedad de los templos que reclama el ayuntamiento.
El arzobispo de Toledo denuncia el ataque despiadado y absurdo contra el catolicismo en Europa.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Apremiante llamamiento del Papa antes del rezo mariano.
La oración del Papa Francisco a San José en el Día del Trabajo.
Hay que abrirse al Espíritu para que cambie nuestro corazón de piedra.
40 nuevos guardias suizos jurarán fidelidad al Papa en el Vaticano.
Catequesis del Papa. Egipto, signo de esperanza, de refugio, de ayuda.
La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional, creada en 1998, publicó su informe anual 2017, en el cual se actualizó la lista de países de particular preocupación por las limitaciones a la libertad religiosa.
Se llamó también la atención sobre otros países en los cuales se presentan restricciones y se alertó sobre 3 organizaciones, el llamado Estado Islámico de Irak y Siria, los talibanes de Afganistán y el grupo Al-Shabaab en Somalia.
El informe recuerda que la protección de la libertad religiosa recae sobre cada uno de nosotros, requiriendo que personas de todos los países, perspectivas políticas y creencias se unan para luchar en contra de la persecución religiosa y trabajen para proteger la libertad religiosa para todos.
Los países catalogados como de especial preocupación en este año son Birmania, República Centroafricana, China, Eritrea, Irán, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam. Los países ubicados en un segundo nivel de atención son Afganistán, Azerbaiyán, Bahrein, Cuba, Egipto, India, Indonesia, Irak, Kazajistán, Laos, Malasia y Turquía.
El documento recuerda que la libertad religiosa no solo protege el culto privado, sino que requiere el respeto de otras libertades relacionadas como las de asociación, expresión, opinión, asamblea, protección contra arrestos arbitrarios, contra interferencia en hogares y familia y protección equitativa delante de la ley.
Es de más de 16 muertos, la mayor parte de ellos civiles, y de decenas de heridos, el saldo todavía provisorio de un ataque lanzado por los milicianos del Estado Islámico contra un centro de acogida en Siria, en las inmediaciones de la frontera con Irak. En el área se hospedan refugiados iraquíes que han huido de las regiones ocupadas por los yihadistas, además de evacuados sirios que han tenido que dejar sus casas y sus tierras a raíz del conflicto.
Según lo referido por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en el atentado ocurrido el 2 de mayo habrían estado involucrados al menos 5 kamikazes. El blanco de las explosiones fue el centro de acogida de la región de Rajem al-Salibi, en la provincia de Hasakeh. Algunos kamikazes lograron introducirse en el campo.
El Estado Islámico reivindicó el ataque en su sitio de propaganda Amak, afirmando que un grupo de 5 yihadistas había atacado una posición de las fuerzas democráticas sirias dentro del campo. Después de las explosiones se desataron enfrentamientos entre milicias yihadistas y grupos de combatientes.
Una fuente iraquí afirma que en el curso del asalto al centro de acogida, los milicianos habrían secuestrado a decenas de civiles, aunque hasta el momento no se han tenido confirmaciones al respecto. Un activista iraquí ha afirmado que algunos de los heridos perdieron contacto con sus familiares.
El concurso internacional para reconstruir la Basílica de San Benito es una de las propuestas anunciadas por el arzobispo de Spoleto Norcia, Italia, Monseñor Renato Bocardo, para levantar esta región devastada por 2 terremotos el año pasado.
Sobre la reconstrucción de la iglesia de San Benito, icono del terremoto del 30 de octubre, el obispo señaló que la idea es un concurso internacional abierto a todos, también a los grandes nombres de la arquitectura, para un proyecto que tenga juntos los pedazos que permanecen de la iglesia, la fachada, el ábside, la base del campanario, uniéndolos a una nueva aula litúrgica que custodie la memoria del pasado, se abra al presente y al futuro, valorando los restos del terremoto que son cicatrices que no podemos borrar.
Monseñor Bocardo también señaló que tras los sismos que destruyeron un gran número de viviendas, los pobladores de Nursia se han juntado en torno a las iglesias, hoy casi todas inhabitables, y a la esperanza de verlas reconstruidas.
Asimismo, explicó que todas las obras artísticas y ornamentos sagrados conservados en estas iglesias han sido trasladados por seguridad a un depósito de bienes culturales a la entrada de Spoleto.
En ese sentido, una de las propuestas es levantar un lugar de la memoria en los restos de la iglesia de San Salvador en Preci, donde se cuiden todas estas obras de arte, piezas de historia y de vida de las poblaciones locales, dijo.
El Parlamento de Honduras resolvió el 3 de mayo que el aborto seguirá siendo un delito, como lo señala la Constitución, con lo que se descarta su despenalización en las reformas que impulsa el legislativo al Código Penal.
La decisión fue tomada por la Comisión Especial Multipartidaria del nuevo Código Penal, dijo el presidente de ese grupo de trabajo del Parlamento, Mario Pérez.
Según un comunicado del Parlamento, Pérez indicó que la mayoría de la comisión decidió dejar tal como está la figura del aborto en la legislación vigente.
Añadió que aunque no hubo consenso entre los miembros de la comisión, los representantes de los partidos Nacional en el Poder y el Liberal, segunda fuerza de oposición, y algunos miembros del Partido Anticorrupción, votaron para que el aborto quede penalizado sin ninguna excepción.
O sea que cualquier persona que se realiza un aborto o quien lo practique estaría cometiendo un delito muy grave, subraya la información oficial.
Señala además que únicamente queda establecido en la parte general del nuevo Código Penal, como lo recoge la legislación vigente, que solo en estado de necesidad o en una situación urgente, una emergencia, en la que esté en peligro la vida de una mujer embarazada, un médico podría practicar el aborto.
De lo contrario, el aborto será un delito grave, penalizado con sanciones de 8 a 10 años de cárcel cuando se haga mediante actos violentos.
Pedro Crespi, director ejecutivo de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, afirmó que el respeto a la vida humana es el primero de los derechos y sin él no se puede hablar de inclusión.
Es importante que quienes somos parte de movimientos de familias y de derechos humanos tengamos siempre en claro el valor de la vida humana, ya que su respeto legitima la petición del resto de los derechos, sostuvo.
El mensaje de Crespi se refirió a la reciente difusión de las cifras del doctor Peter McParland, ginecólogo en el National Maternity Hospital de Dublín, quien señaló que Islandia desde hace un tiempo ya no tiene niños con síndrome de Down.
Crespi calificó de escalofriante la situación de Islandia, el primer país del mundo donde se registra un índice de natalidad del 0% de personas con síndrome de Down en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque el 100% de los bebés por nacer con esta discapacidad son abortados, dijo.
El director de la asociación explicó que Dinamarca también va en esa dirección. En el caso de Gran Bretaña y Estados Unidos, el 90% de los niños con síndrome de Down también son abortados. Y esto ocurre seguramente en otros sitios del planeta, sobre todo en aquellos a los que se les conoce como el primer mundo.
Todos debemos hacer una profunda reflexión al respecto. Estamos a tiempo, y que el tiempo, valga la redundancia, no nos sorprenda hablando de inclusión a un mundo sin personas con síndrome de Down, precisó.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
A mediados de marzo, Podemos organizó un escrache contra la profesora Alicia Rubio en su lugar de trabajo, en el que participaron 2 concejales del partido de ultraizquierda.
La excusa de los podemitas para intentar intimidar a esta profesora es que es la autora de Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, un exitoso libro que se ha posicionado y mantenido en los primeros lugares en las listas del bestseller de Amazon en España, México y Estados Unidos.
En su obra, la profesora desmiente los postulados de la ideología de género desde campos tan diversos como la antropología, la neurofisiología, la anatomía y sobre todo la realidad del sentido común y la experiencia cotidiana.
Alentados por el acoso de Podemos, el claustro de profesores y el AMPA intentaron hacer dimitir a Alicia por motivos puramente ideológicos, una dimisión a la que la profesora se negó. De hecho, ya ha señalado que tiene la intención de poner una denuncia contra Podemos por acoso.
En declaraciones de la profesora Alicia, a Contando Estrellas, narró cómo está siendo víctima de una campaña de acoso por escribir un libro y por criticar la ley de adoctrinamiento sexual impuesta por el PP y por Podemos en Madrid, con el respaldo de PSOE y Ciudadanos. Lo que está sufriendo es un linchamiento ideológico, denuncia, y apunta que todo empezó cuando accedió a participar en un debate sobre la libertad de expresión en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, precisamente animada por la campaña de acoso desatada por Podemos contra ella. Recordemos que el partido de ultraizquierda ha intentado impedir en ocasiones con éxito que la profesora presentase su libro en varias localidades.
Las familias tendrán derecho a percibir el descuento del 25% en su factura de la luz como beneficiarios del bono social eléctrico siempre que sus ingresos mensuales no superen los 798 euros en caso de no tener hijos menores a cargo, de 1.065 euros mensuales para familias con un hijo, de 1.331,3 euros si tienen 2 y todas las familias con 3 hijos o más, independientemente de su renta. Lo que indica que las familias numerosas, al margen de los ingresos que tengan, no perderán el acceso al bono social pese al cambio regulatorio, según ha informado El País.
Asimismo, también se aprovecharán de la tarifa reducida del bono social todas las familias numerosas y todas aquellas en las que uno de sus miembros sea pensionista del sistema de la seguridad social, bien por jubilación o incapacidad permanente.
Con esta medida, el gobierno de Mariano Rajoy zanja la polémica que se había suscitado por el hecho de que no se discriminara a las familias numerosas según su renta para beneficiarse del bono social.
Al respecto, se ha pronunciado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien ha aclarado que el derecho al bono social va a tener limitado el consumo y no se van a financiar lujos.
Exhortamos a los fieles a vivir con verdadero espíritu cristiano y afán evangelizador este acontecimiento eclesial del centenario de las apariciones de Fátima, y deseamos que se renueve en todos la verdadera devoción a la Virgen María, que no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa un amor filial hacia nuestra madre y la imitación de sus virtudes.
Esa es la exhortación principal del documento junto al Papa Francisco, Peregrinos de Esperanza y de Paz, que la Conferencia Episcopal Española aprobó el 20 de abril, pero publica ahora, al iniciarse mayo, el mes de María. Los obispos quieren sumarse espiritualmente, y algunos físicamente, al viaje del Papa Francisco al santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal del 12 al 13 de mayo.
El documento continúa señalando la encíclica de San Juan Pablo II, Redentoris Mater, en la que señala que no solo los individuos o grupos locales, sino a veces naciones enteras y continentes, buscan el encuentro con la Madre del Señor. Tal vez se podría hablar de una específica geografía de la fe y de la piedad mariana, que abarca todos estos lugares de especial peregrinación del pueblo de Dios.
Finalmente, los obispos concluyen su carta recalcando que Fátima es uno de esos lugares destacados, especialmente en la historia contemporánea de la Iglesia, en los que se hace realidad la súplica y alabanza a la Madre de Dios preanunciada por ella misma. Efectivamente, María toma conciencia de lo que Dios ha hecho en ella y anuncia en el Magnificat su bienaventuranza a lo largo de los siglos.
En el proceso judicial por parte del Ayuntamiento para reclamar la titularidad pública del Aseo y la Iglesia de la Magdalena, el Arzobispado de Zaragoza defendió que la propiedad de los templos pertenece a la Iglesia desde tiempo inmemorial.
Esa propiedad fue inscrita en los registros de la propiedad a finales de los años 80, simplemente para visibilizar lo que era un hecho, explicó el portavoz de la Archidiócesis zaragozana, José Antonio Calvo, al ser preguntado por los medios de comunicación en la visita a la Iglesia de la Magdalena.
El portavoz anunció que el abogado del arzobispado acudiría al acto de conciliación, aunque incidió en que jurídicamente la propiedad es de la Iglesia desde hace la friolera de 800 años, por lo tanto es indiscutible. Entendemos que tenemos que estar, aunque dudamos de que el ayuntamiento tenga la legitimidad necesaria.
Calvo argumentó que no corresponde al ayuntamiento iniciar procesos sobre la propiedad de bienes, ya que correspondería en todo caso al gobierno de Aragón o al gobierno de la nación. En todo caso, el portavoz dijo que ambas instituciones coinciden en señalar y en respetar que la propiedad de los templos pertenece a la Iglesia Católica.
En su escrito semanal, el arzobispo y primado de España, Braulio Rodríguez, ha considerado curioso y sorprendente la beligerancia que hay contra la Iglesia Católica en la sociedad española.
Puede ser que algunos insulten a los miembros de la Iglesia porque piensen que lo que creemos es mentira, de ahí el ataque despiadado y absurdo. ¿No se puede distinguir entre no aceptar lo que decimos y el insulto? ¿Por qué pues no insultan a otros credos aunque no estén de acuerdo con ellos? Algo no funciona en todos estos episodios contra el catolicismo que hemos visto desfilar en estos meses entre nosotros, ha reflexionado.
Monseñor Braulio Rodríguez ha admitido que no le gustan las injusticias y que está dispuesto a afrontarlas sin una respuesta con odio, ya que el perdón ante la incomprensión o el insulto es la respuesta que dan muchos cristianos perseguidos, por ejemplo, en Medio Oriente.
A su juicio, no obstante, lo triste es que pueda desaparecer del horizonte de Europa la realidad de la fe cristiana, en cuya raíz está el humanismo basado en el pensamiento griego, la ley romana y la revelación divina.
Esta síntesis representa un gran progreso que permitió el desarrollo de Europa y su excepcional contribución a la herencia del mundo entero, ha explicado Monseñor Rodríguez, quien ha recordado que el Papa Francisco dijo a los líderes europeos con motivo del 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma que Europa no es un conjunto de normas a cumplir, sino una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dignidad trascendente e inalienable.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Al término de una audiencia con unos 70.000 miembros de la Acción Católica Italiana que festejan sus 150 años al lado de él, en la Plaza de San Pedro el domingo 30 de abril de 2017, el Papa Francisco dirigió diferentes mensajes antes de la oración mariana y pascual del Regina Coeli.
Su primer mensaje fue para Venezuela. No cesan de llegar nuevas noticias dramáticas en relación a la situación de Venezuela y de los grandes enfrentamientos, con un gran número de muertos, heridos y de prisioneros. Me uno al dolor de las familias de las víctimas por las cuales aseguro mi oración. Dirijo una sincera llamada al gobierno y a toda la sociedad venezolana para que se evite toda clase de violencia, que los derechos humanos sean respetados y que se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está agotando al pueblo.
El Papa invitó a los católicos a orar por esta intención, añadiendo también un pensamiento por la situación de la República de Macedonia. Confiamos a la Santísima Virgen María la intención de la paz, de la reconciliación y de la democracia en este querido país. Y oremos por todos los países que atraviesan grandes dificultades. Pienso en particular estos días en la República de Macedonia.
El Papa Francisco dedicó una breve oración a San José Obrero el 1 de mayo a través de su cuenta de Twitter, en la que pidió al Santo Custodio que los jóvenes tengan la capacidad de soñar.
En su cuenta de Twitter, el Santo Padre escribió: San José pide al Señor para los jóvenes la capacidad de soñar, de arriesgar por las cosas grandes que Dios sueña para nosotros.
El pontífice ha mostrado siempre su predilección por los jóvenes y en muchas ocasiones los ha alentado a no dejarse robar la esperanza, a tener memoria del pasado a través del diálogo con los abuelos y a no convertirse en jóvenes museo o jóvenes sofá, que parecen ya estar jubilados a muy corta edad.
De hecho, en sus intenciones de oración en el mes de abril de 2017 que acaba de concluir, el pontífice pidió rezar por los jóvenes.
A ellos los alentó a no dejar que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor, añadió el Papa.
Mirar hacia la ternura de Jesús, el testimonio de la obediencia, el gran testimonio de Jesús, que ha dado la vida y nos hace ver la ternura de Dios hacia nosotros delante de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Con esta idea, el Papa Francisco concluyó la homilía de este martes en la misa que celebró en la Residencia Santa Marta en el Vaticano.
Invitó así a entrar en este diálogo y a pedir la gracia de que el Señor ablande el corazón de estos rígidos, de aquella gente que, encerrada siempre en la ley, condena todo lo que está fuera de la ley.
No saben, aseguró el pontífice, que el Verbo se hizo carne, que el Verbo es testimonio de obediencia. No saben que la ternura de Dios es capaz de cambiar un corazón de piedra por uno de carne.
El Santo Padre partió de la primera lectura sobre el martirio de San Esteban, señalando cómo el cristiano es un testimonio de obediencia. Precisó que quienes lo lapidaron no entendían la palabra de Dios, por ello Esteban los llamaba tercos.
Es distinto de cuando Jesús llama a los discípulos de Emaús necios, que no es un elogio, pero no es tan pesada como la que usa Esteban, porque los discípulos de Emaús, aunque tenían miedo, eran buenos y estaban abiertos a la verdad.
En cambio, con Esteban no querían escuchar. Este es el drama del corazón que se cierra, indicó el Papa. Son los corazones que solamente conocen el lenguaje de la condena, saben condenar y no saben preguntar, ¿por qué sucede esto? No tienen necesidad de explicaciones, motivo por el cual dice Jesús que asesinaron a los profetas, porque decían lo que a ellos no les gustaba. Y es así que un corazón cerrado no deja entrar al Espíritu Santo.
Cuarenta nuevos reclutas de la Guardia Suiza realizarán su juramento en la tarde del próximo sábado 6 de mayo en el cortile de San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano.
Esta fecha conmemora la heroica muerte de 147 soldados suizos en defensa del sumo pontífice Clemente VII durante la Sacco di Roma, la ocupación y saqueo de la ciudad por parte de las tropas del emperador Carlos V el 6 de mayo de 1527.
De los 40 reclutas, 4 realizarán su juramento en lengua italiana. Además, se da la particularidad de que este año jurarán los primeros guardias que han seguido el nuevo modelo de escuela para reclutas. Este nuevo modelo incluye un mes de formación en Suiza en el Centro de Formación de Policía del Cantón de Ticino.
Tras escuchar su nombre, uno a uno los nuevos guardias se acercarán a la bandera y con la mano izquierda sobre el emblema y la derecha levantada mostrando tres dedos en señal de su fe en la Trinidad, pronunciarán esta fórmula.
Juro que serviré leal y honorablemente al Supremo Pontífice Francisco y sus legítimos sucesores y que me dedicaré a ellos con toda mi fuerza, sacrificando si es necesario también mi vida para defenderlos. Asumo este mismo compromiso respecto al Sagrado Colegio de Cardenales cuando la sede esté vacante. Además, prometo respeto, fidelidad y obediencia a mi comandante y a mis otros superiores. Esto juro, que Dios y nuestros santos patrones me asistan.
En el juramento estarán presentes los cardenales, obispos y demás miembros de la curia, además de representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y autoridades políticas, diplomáticas y militares suizas.
Egipto para nosotros ha sido un signo de esperanza, de refugio y de ayuda. Cuando aquella parte del mundo estaba hambrienta, Jacob con sus hijos se fue allá. Luego, cuando Jesús fue perseguido, se fue allá. Por esto, narrarles este viaje entra en el camino de hablar de la esperanza. Para nosotros Egipto tiene este signo de esperanza, sea para la historia, sea para hoy, para esta fraternidad que acabo de contarles. Con estas palabras el Santo Padre explicó en la Audiencia General el primer miércoles de mayo el significado de su reciente viaje apostólico en Egipto.
Comentando su visita a Egipto, el Santo Padre agradeció a cada una de las autoridades civiles y religiosas que lo han invitado y han acogido, una acogida, dijo, verdaderamente calurosa, y agradezco al entero pueblo egipcio, agregó, por la participación y por el afecto con el cual han vivido esta visita del sucesor de San Pedro.
Su viaje, precisó el pontífice, tuvo un doble horizonte, aquel del diálogo entre cristianos y musulmanes y al mismo tiempo aquel de la promoción de la paz en el mundo. Asimismo, el Papa Francisco ha querido alentar a los cristianos de estas tierras, a la pequeña comunidad católica en Egipto, a quienes exhortó a revivir la experiencia de los discípulos de Emaús, a encontrar siempre en Cristo palabra y pan de vida, la alegría de la fe, el ardor de la esperanza y la fuerza de testimoniar en el amor que hemos encontrado al Señor. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino
y María Fra. Hasta la próxima semana.